Bienvenidos a ITC Radio, el podcast donde exploramos la fe, la espiritualidad y la vida cristiana en el mundo actual. Soy Andrea Villamil, tu anfitriona en este viaje de descubrimiento y reflexión.
Que haya permitido llegar hoy, se pueden sentar. Aleluya.
Aleluya.
Y como dice la pastora, pues hoy vamos a hablar todo, ¿verdad? Va a ser algo como una reflexión, conferencia, reunión, conversatorio, como usted lo quiera tomar. Lo importante es que salgamos de aquí con información nueva, llenos del poder de Dios, que eso es sobre todas las cosas, y que nosotros podamos aplicar todo lo que podamos aprender hoy. Así que pertenecemos a la iglesia Creyendo a Dios en el pueblo de Humacao, donde pastoreo junto a mi esposo Misael González. Así que le pido a mi esposo que nos salude. Y los hermanos se preparan para que nos saluden también. Y luego entonces comenzamos lo que Dios puso en nuestro corazón.
Que el Señor bendiga. Buenos días a cada matrimonio. Una bendición especial que Dios te pueda sacar en esta mañana de poder estar aquí. Y los que se van a casa, tus hermanos Isaac y Soraima. Así que agradecido por estar aquí. Gracias, pastora, pastora, que nos permitió estar aquí esta mañana.
Amén. Bueno, lo que vamos a traer hoy, en esta mañana, lo podemos aplicar a los matrimonios, a nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, en el lugar de trabajo, porque realmente cuando nosotros hablamos de todo lo que tiene que ver con amor, respeto, cuidado, en nosotros posicionarnos y tener firmeza, lo tenemos que aplicar en todos los sentidos de la vida. Amén. Así que, vente, Alexander, salúdanos. Alexander lo casamos recientemente en nuestra iglesia. Él tiene un testimonio poderoso, un ministerio también. Pero salúdanos, Alexander, en esta mañana.
Amén. Dios bendiga a toda la iglesia. Amén. Se ven hermosos desde este lugar. Y solo quiero decirle, amén, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Porque de él mana la vida. Y soy testigo de lo que Dios hace en un matrimonio cuando se abandona en las manos de Dios. Así que en este día, amén, pongamos nuestro corazón a lo que Dios, ¿verdad?, ha preparado para cada uno de nosotros. Así que Dios te bendiga, iglesia. Amén. Y correspondo con el nombre de Alexander Rey. Amén. Dios te bendiga.
Amén. Amén. Le voy a dar participación a los hombres y después a las mujeres. Vente, Ángel. Salúdanos.
Aleluya.
Ángel es evangelista de la casa que nos está acompañando hoy. También con un testimonio tremendo. Así que, Ángel, salúdanos.
Hermano, que el Señor le bendiga.
Amén.
Que el Señor le bendiga más. Amén. Estoy sumamente contento de estar en este lugar. Me llena de regocijo estar aquí con ustedes. ¿Verdad? Fue una mañana donde me escribieron, no tienen nada que hacer, pues no, vamos para allá. Vamos a llenarnos, ¿verdad?, de la palabra del Señor y de lo que la pastora nos haya de enseñar en esta mañana. Me acompaña mi esposa, ¿verdad? Y para mí es un gozo estar aquí con mi pastor y con mi pastor.
Amén, gloria. Diana,
que el Señor les bendiga mucho.
Amén. Bueno, ¿cuántos vinieron dispuestos a aprender algo hoy?
Amén.
Así que por allí nos acompaña Soraima y Isaac. Ellos se casan en mayo. Así que ya están a ley de nada. A ley de nada. Así que todo lo que nosotros podamos hoy brindarle a ellos también, como una pareja que está rumbo a vivir una experiencia nueva, el noviazgo jamás se compara con el matrimonio. Es más, la convivencia no se compara cuando las cosas se hacen en el orden de Dios. Usted puede convivir 20 años, pero en el momento en que usted firme ese papel y eso se hace de la forma correcta ante los hombres y ante Dios, todo cambia. Así que hoy yo le puse como tema estar firme, sana, ama y camina. Y si yo explico solamente el título, salimos de aquí a las 12 del mediodía. Y mi iglesia sabe que a veces nosotros hemos estado una hora solamente en el título, sacando la información, porque si algo yo enseño es que cada palabra tiene una definición. Muchas veces nosotros definimos las cosas por nuestras emociones y por nuestros sentimientos y por nuestras experiencias. Pero cada palabra tiene una definición natural, que es la que nosotros podemos encontrar en Google, que podemos encontrar en los diccionarios. Pero si yo le digo a una persona y le pregunto, bueno, ¿qué es para ti estar sano? A lo mejor la persona me dice, pues, no tener ninguna enfermedad. Pero quizás para otra persona decir, bueno, que aunque esté enfermo me sienta bien. Porque son experiencias diferentes, son sentimientos diferentes, son emociones diferentes. Por lo tanto, cuando nosotros damos una definición a una palabra dentro de una situación en el matrimonio, en el hogar y en la casa, tenemos que darnos cuenta de que la persona no le va a dar el mismo significado que le puedo dar yo. Por eso cuando un matrimonio de momento tiene alguna situación y dice, no, es que tú no me respetas. No, que yo te respeto. No, no me estás respetando porque quizás el respeto para esta persona significa una cosa y para mí significa otra. Puede ser que yo le diga a mi esposo, tú no me estás respetando porque me dijiste delante de la gente que tenía el pelo reseco. Y a lo mejor me dice, pero si eso es una bobería, eso no tiene importancia. Yo, claro que yo te respeto. No, no me estás respetando porque me estás avergonzando. ¿Ve? Porque la palabra respeto para mí significa una cosa, pero para él puede significar otra. Y ese detalle de nosotros definir lo que significa una palabra nos puede salvar el matrimonio. Cuando usted y yo buscamos una misma definición. Y de esa forma evitamos grandes problemas en la casa. Y esto aplica a nuestros hijos también. Si yo le digo a mi hijo, tú no me estás respetando. Pero para mi hijo, respetarme, quizás no es siempre hacerme caso. Es que yo, dentro de la obligación, haga lo que me mandaron. Aunque yo grite, refunfuñe, aunque me moleste, aunque tire puertas. Porque para él la palabra respeto significa algo diferente a lo que significa para mí. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad que sí? Así que ven acá, Elizabeth. Elizabeth fue sana. Ya que estamos hablando de sanidad. Entonces yo quiero que ella me explique cómo fue que Dios la sanó, qué fue lo que Dios hizo, para nosotros poder entender por qué las diferencias de las palabras y las definiciones pueden ser distintas. Amén. Fíjate que para Elizabeth recibió un diagnóstico terrible y cada vez que una persona recibe un diagnóstico de cáncer, entre otras, ¿verdad? Diagnóstico, lo primero que uno piensa es que me voy a morir. Y podemos tener quizás fe, pero quizás no la suficiente fe para entender que Dios lo puede hacer. Porque habemos muchos cristianos que creemos en Dios, pero no tenemos fe. Que vamos a la iglesia, pero no tenemos fe, porque vemos la situación tan y tan grande que lo que hacemos es que decimos, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, pero realmente está difícil que lo haga. Entonces nosotros mismos le ponemos un stop, nos limitamos, nos encerramos en lo que estamos viendo, pero no en lo que estamos creyendo. ¿Ve cómo solamente en el título podemos estar un rato? Porque si yo no estoy sana, si yo no me amo, y si yo no camino, no puedo estar firme. Usted sabe que la mayoría de los seres humanos no se ama. Eso incluye a los que le creemos a Dios. Pastora, pero ¿cómo usted va a decir eso? Si usted se monta en su carro y usted va a 100 millas por hora, usted no se ama. Si usted se come las luces. Si usted cuando ve la luz amarilla dice, vamos a acelerar porque necesito llegar a prisa. Si usted tiene un compromiso a las 8 de la mañana, pero sale a las 7:50 de su casa, sabiendo que tiene que ir a... Usted no se ama. Yo no me amo. Si yo sabiendo que la Coca-Cola me hace daño porque tengo piedra en el riñón y me la bebo, pues yo no me amo. Por eso, en la sociedad hay tanto problema. Porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a quién. Pero si yo no me amo, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? Si yo misma me hago daño, pues le voy a hacer daños a otros. Es tan sencillo como eso. La mayoría de los seres humanos no se aman, por eso no tienen la capacidad de amar por completo. Así que habiendo ya explicado el título. ¿Sí, pastor? Quiero que profundicemos en lo siguiente. Una definición sencilla de amar es sentir una profunda, intensa afección por alguien. Cuando usted le dice, Fíjate que el americano es distinto al latino, porque el latino tiene muchas palabras para decir que quiere a alguien. El americano te dice, I love you. Y con eso resumió, ¿verdad, Isa? Con eso resumió, te amo intenso o no te amo intenso, te quiero, te aprecio, te tengo cariño. Pero el puertorriqueño, el latino, no es lo mismo decirle yo te quiero mucho, yo decir yo te amo mucho. Es como que cuando decimos te amo, profundizamos. Aunque muchas personas han tratado de simplificar, porque ahora mucha gente te conoce hoy y te dice, ay, te amo un montón, te amo, ay. Eso no es. Porque la Biblia me enseña que dice, de tal manera amó, profundo. No dice de tal manera quiso, de tal manera hubo cariño, de tal manera hubo afecto, no. De tal manera amó, es profundo. No bote los te amo, no los bote. Colóquelos en el lugar donde hay profundidad. Entonces, amar es cuando hay algo profundo. Y muchos matrimonios comienzan en la etapa del noviazgo con mucho amor intenso, pero mientras va pasando el tiempo, ya esa intensidad como que mengua. Y de momento uno dice, pues, es que ya yo no siento lo mismo. Es que ya no me siento igual. Es que, no sé, como que la cosa ha menguado, como que la cosa ha bajado. Ya yo no siento lo mismo en la iglesia, ya yo no siento lo mismo con mi pareja, ya yo no siento lo mismo. Y nos dejamos llevar en que solamente es un sentimiento. Y quizás usted ha escuchado muchas veces que la decisión de amar es eso. Yo voy a tomar una acción porque yo lo decidí. Y se supone que usted y yo seamos de una sola palabra. Que nuestro sí es sí, que nuestro no es no. Si yo decidí amar a mi esposo, mañana no puedo tomar la decisión de decir que ya no lo amo. Porque no me puedo dejar llevar por las emociones y los sentimientos. Porque el ser humano se deja llevar mucho, o nos dejamos llevar mucho, por lo que sentimos en el momento. Hoy me siento feliz, mañana me siento triste. Hoy me siento maravillosa, mañana me siento horrible. Entonces, cuando nos dejamos llevar por los sentimientos, practicamos lo que no es un análisis. Practicamos lo que es espontaneidad. Y el ser espontáneo me va a llevar a tener dificultades porque hoy demostré mucho amor, pero mañana no. Hoy te demostré que me como el mundo por ti, hoy te regalo flores, te llevo a cenar, te pongo alfombra roja y mañana te ignoro por completo. Y te dice, esta persona es bipolar, algo pasó. Esta persona es bipolar, tiene problemas mentales, nunca ha sido diagnosticado, algo le está sucediendo. Y realmente es que nos dejamos llevar por lo que estamos sintiendo. Yo no sé si te has escuchado por ahí que dice, nunca te acuestas enojado. ¿Usted ha escuchado eso? Que lo dice hasta la Biblia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué matrimonio no se ha acostado enojado? Que usted se acueste y usted lo ve y te dice, ¿qué tengo que...? Padre, domíname Jehová. Porque usted quiere, tú sabes, someterle a la violencia, ¿sabes? Someterlo ahí a la obediencia, no a la violencia, no. Violencia no. Pero usted quiere someterlo a la obediencia y viceversa. Y nos acostamos enojados, molestos. Eso es una decisión. El yo acostarme enojada es una decisión. Pero ¿y cómo lo hago? Si es que estuvimos todo el día discutiendo, todo el día peleando, todo el... Pues hay que tomar decisiones. ¿Cuál es? Que aunque estemos enojados, no nos podemos acostar así. Mi esposo y yo practicamos algo que yo lo trabajo en las terapias de matrimonio. Y es que al final del día, cuando ya nos vamos a acostar, cuando ya hemos hablado de todo, cuando ya pasó todo el día, cuando ya estamos en la cama, las luces apagadas, todo apagado, y estamos ahí, nos decimos el uno al otro. Yo le digo a él, te amo y te necesito. Y él me dice a mí, te amo y te necesito. Podemos estar enojados. Y puede haber algo que en el día no me haya gustado. O que a él no le haya gustado. Pero eso no puede faltar, porque eso es una decisión. Porque ¿saben lo que hacemos en la noche? Eso es para que usted lo tome. Eso es terapia 101 gratuita. Porque cuando nosotros nos acostamos diciéndonos eso, el cerebro que no descansa se queda con esa información y le deja saber a usted que lo que la persona que está a su lado, usted la ama, que hay profundidad, y usted la necesita. Entonces, al otro día, que, aunque se haya levantado, tú sabes, todavía con esa incomodidad, no le voy a hacer café, no le voy a hacer desayuno, que coma lo que le dé la gana en la calle, porque yo no... Aunque pase eso, como quiera tu cerebro te está recordando lo que dijiste anoche. Y va a llegar un momento en el día en que alguno de los dos va a decir, mi amor, perdón. O mira, mala mía, de verdad que... Dale, vamos a seguir para adelante. Dice, amar no se trata solo de afinidad o de química entre dos personas. El amor es sentir respeto, conexión, libertad al estar con esa persona. No se trata solo de demostraciones físicas, sino afectivas y emocionales. Y esa parte es vital. Hace días atrás, la gente celebró el Día del Amor, de la Amistad. La gente compró flores, chocolates, regalos, perfumes. Y eso no está mal, eso está bien. Pero ¿y si lo hacemos un día que no tiene que ver con nada de eso? Si yo le regalo que esa persona se sienta bien emocionalmente, eso no tiene precio. Que su pareja sienta 100% de seguridad, que usted está haciendo las cosas bien, que usted es fiel, que usted está comprometido, que usted piensa en la persona, que usted la ama, que esa persona se sienta amada. Que esa persona se sienta respetada. Que esa persona sienta que aunque no estoy con mi esposo porque está trabajando, me está haciendo fiel. Y no estar pensando, ¿con quién está hablando? ¿A quién estará mirando? ¿Con quién se está escribiendo? Eso no trae seguridad. Eso trae mucha inseguridad. Entonces, si eso ocurre, hay algo que yo tengo que hacer en mi matrimonio para provocar que mi pareja se sienta bien. Yo recuerdo que cuando nosotros fuimos a terapia prematrimonial, ¿verdad? Las charlas que dan los pastores antes de que uno se case, el pastor que nos vio a nosotros nos dijo, les voy a enseñar algo que les puede salvar la vida. Y es que usted se va a preocupar por lo que es importante para su pareja, no para usted. Entonces nosotros aprendimos que lo que es importante para él va a ser importante para mí, aunque a mí no me guste. Y lo que es importante para mí, aunque para él no lo sea, él se va a preocupar por eso. Le voy a dar un ejemplo. A mi esposo le encantan las herramientas y él es, o sea, llevarlo a Home Depot es como llevarlo a Disney. No tengo que llegar a Orlando, tengo que llevarlo a Home Depot y caminar todas las góndolas y yo no le puedo decir cuántas herramientas hay en mi casa. Pero yo le garantizo que si usted va, usted va a encontrar todo lo que usted necesita. Y todas las usa. Pues a él le gusta ir a Home Depot. Pues, ¿qué yo hago? Yo le digo, no, a mí me aburre Home Depot. ¿Para qué yo voy a estar viendo tornillos, pegamento, escaleras? ¿Para qué yo voy a estar viendo eso? No. Yo le digo, vamos para Home Depot. ¿Qué tú quieres? Vamos a verlo. Y yo le ayudo a cargar todo lo que él quiere. Y montamos en el carrito. Y vemos las cosas. Y yo me disfruto. ¿Yo uso las herramientas? No. Ninguna. Pero me disfruto el verlo a él disfrutarse el caminar por Home Depot. Pero entonces cuando yo quiero ir a Burlington, eso es de parte y parte. Cuando yo quiero ver la página de Shane, pues le digo, mi amor, vamos para Burlington, que me hacen falta unos zapatitos, fíjate. Salgo con todo menos los zapatos. Pero entonces él me acompaña. Y de esa forma, lo que es importante para mí es importante para él. Y lo que es importante para él es importante para mí. Esta pareja que ustedes acaban de conocer, que se llaman Alexander y Elizabeth. Alexander hace gabinetes y hace de todo lo que usted se pueda imaginar. Si usted no ha visto, usted puede entrar a la página de Alexander para que usted vea las maravillosas cosas que hace allí. Y Elizabeth trabajaba en otro lugar, pero dejó aquel lugar y se fue a trabajar con su esposo. Hermano, usted tiene que ver eso. ¿Cómo es que él? No, usted tiene que ver eso. ¿Cómo es que ella unta pega, saca pega, corta, atornilla? Ella le dice al pastor, pastor, yo te voy a enseñar cómo es que tú vas a poner esto aquí. Entonces salieron de los dos hacer cosas diferentes, hacer el trabajo juntos. Eso es una demostración de conexión. Y nosotros necesitamos conectarnos sin hablar. Que nuestra mirada le diga a nuestra pareja, esto está bien y esto está mal. Yo no sé si usted hace eso. Pero yo miro a mi esposo y ya yo le estoy diciendo a mi esposo, no me gusta, me gusta. A ver, Iris. Esto está bien, esto está malo. Ni me tengo que ir, nos queremos ir. Solamente con la mirada, no hace falta que hablemos. Conexión. Usted tiene que ser cómplice con su pareja. Usted tiene que ser un equipo con su pareja. Sanar es restituir la salud de una persona. Si su pareja está lastimada, necesita ser sanada. Si usted está lastimado, necesita ser sanado. No aumentar la herida. Tenemos que sanar la herida. Y caminar, pues imagínate, movernos de un lugar a otro. Todo matrimonio, toda persona, toda familia no puede quedarse estancada en el mismo lugar. Y no hablo de comprarme una casa nueva, de irme a un trabajo nuevo. Significa que usted necesita y yo necesitamos planes de vida, proyectos de vida, porque si no el matrimonio y la familia se convierten en algo aburrido. Y el aburrimiento trae separación. Cuando nuestros hijos están aburridos, ¿qué hacen? Llaman la atención, ¿verdad que sí? O se van para el cuarto, se ponen a jugar, separación. Entonces los matrimonios cuando están aburridos y llaman la atención, la llaman de forma incorrecta. Y la otra pareja no la entiende. Y terminan por separarse. Pastor, el siguiente. La mejor manera de sanar un corazón roto es dándole a Dios todas las piezas. ¿Cómo yo le doy a Dios todas las piezas cuando me duele demasiado? O cuando yo no reconozco cuál es la pieza que me duele. Cuando parejas llegan a mi oficina a recibir terapia y yo le pregunto, ¿qué los trae? Ah, pues mira, es que pasa esto. Ese es el tema. Siempre me doy a la tarea de dejarle saber a ese matrimonio que eso que los llevó a mi oficina no es el problema. El problema está en las piezas rotas de cada individuo. Si en mi matrimonio hay problemas financieros, porque yo gasto mucho, porque mi pareja es maceta o viceversa, el problema no es la finanza. El problema es que yo tengo una forma de manejarlo y mi pareja tiene otro. ¿Ves que son problemas internos? Los matrimonios no tienen problemas. El problema son los que están dentro del matrimonio. El matrimonio es espectacular. El que se lo sepa disfrutar. Pero si yo no me lo sé disfrutar, va a ser un problema para la otra persona y para mí. Así que, pastor, se supone que ahí hay unos papeles. Vamos a hacer un ejercicio. No sé si tienen lápiz, bolígrafo. Si no tienen, ahí también hay, pastor. El pastor va a repartir unos papeles. Usted no le va a poner nombre al papel. Solamente usted recibe el papel y espera las instrucciones. Si no tiene bolígrafo, pues ahí hay algunos bolígrafos disponibles para que usted pueda escribir. Pastor, vamos a ver qué encontramos con lo que vamos a hacer ahora. No se pueden copiar, no pueden mirar para el lado. No es un examen, pero no se pueden copiar. Los que no tengan bolígrafo nos dejan saber. O los que no tengan lápiz. Agarre ese papel sin ponerle nombre. Las instrucciones son las siguientes. En ese papel que le acaban de entregar, usted va a dibujar a su pareja. En ese papel que usted recibió, usted va a dibujar a su pareja. Así que tenemos 5 minutos para eso. En ese papel que usted recibió, usted va a dibujar a su pareja. Tiene 5 minutitos para que dibuje, para que escriba. Así que no puede copiarse porque es una persona diferente. Un minutito más para que puedan terminar su dibujo. Terminamos. ¿Sí?
Sí.
Treinta segundos para que termine su dibujo. Bueno, ahora sí, comparta su dibujo con su pareja, si su pareja está aquí, compártala para que la vean, analice ese dibujo, analice lo que usted dibujó ahí. Bueno, ¿a cuántos de los que recibieron su dibujo les gustó el dibujo? Levante su mano. ¿A quién le gustó su dibujo? ¿A quién de los dibujos que recibieron? ¿Cuántos son idénticos que se parecen un montón? 2. ¿A cuántos no les gustó? Ok. Fíjate que esto es importante señalarlo y qué bueno que usted tiene su dibujo, yo no los estoy viendo, los está viendo usted. Eso que usted está viendo ahí es un reflejo y quizás nosotros no somos dibujantes, ¿verdad? No podemos hacer una copia exacta de la persona. Pero usted está viendo ahí el reflejo de lo que la persona imagina de usted, no de lo que ve. De lo que imagina de usted. Porque si fuera lo que ve, el dibujo sería diferente a lo que usted está viendo. Es lo que se imagina de usted. O las necesidades que tiene de usted. O lo que aprecia de usted. Le voy a dar un ejemplo. Si ese dibujo que usted tiene ahí, le hacen falta las orejas. Es momento de mirarlo, el dibujo. Si su pareja no le dibujó las orejas a usted, recuerde que el dibujo no se lo hizo usted mismo. Si su pareja no puso las orejas de usted, significa que su pareja necesita ser escuchado y necesita escuchar algo de usted. Voy a dar un ejemplo sencillo. Si yo no dibujé las orejas de mi esposo, con toda probabilidad, yo necesito escuchar de él algo que me satisfaga a mí. Mi esposo no me dice que me ama, necesito escuchar más a menudo que me diga que me ama. Mi esposo no me dice cosas lindas, necesito escuchar más a menudo que me diga cosas lindas. O por el contrario, lo que estoy escuchando de él no me agrada, me critica, me señala, es muy seco, muy seca, me regaña mucho, tiene la cantaleta. Eso significa no tener las orejas en el dibujo. Si, por ejemplo, su dibujo no tiene nariz o simplemente puso un puntito, o sea, cuestión de casi nada, con toda probabilidad, recuerden que aquí siempre puede haber un margen de error porque yo no estoy viendo el dibujo y el dibujo tiene otras interpretaciones porque necesito ver cosas más al detalle. Pero si hicimos eso, hay algo de mi pareja que me provoca ansiedad. Algo. Me provoca ansiedad. Si yo le dibujé dientes a mi pareja, con toda probabilidad es que siento agresividad de mi pareja. Y no estoy hablando de violencia física necesariamente. Pueden ser palabras duras, pueden ser problemas fuertes, puede ser que nosotros no nos estamos entendiendo y todo el tiempo estamos en un back and forward de palabras, de situaciones, de discusiones, malos entendidos. Si no le dibujé cuerpo y solamente me dediqué a dibujarle el rostro, estoy dando solamente algunos detalles. Si no le dibujé el cuerpo y solamente le dibujé el rostro, todavía no conozco a mi pareja. Todavía no me lo he disfrutado por completo. Faltan áreas para disfrutarse. Todavía no conozco del todo. Algo sencillo. Que la esposa le diga al esposo, tengo un dolor de verdad en el cuerpo que no lo entiendo, me duele la espalda, me duele aquí, me duele allá. Y que el esposo le diga, y tú siempre estás con lo mismo, a ti te duele todo, siempre todo. Porque todavía no lo entiende. Y viceversa. Si el hombre llega cansado del trabajo, se tiró en el mueble y no hace absolutamente nada luego, allá va la mujer a darle la cantaleta, no, que tú siempre estás tirado en el mueble, que tú no haces nada, que trabajas todo el día, pero aquí no me ayuda, porque todavía no conozco el cuerpo de mi esposo. Y no entiendo que sea real el dolor que le está sintiendo. Algunos detalles. ¿Estamos bien hasta ahí? La cosa se puso como seria ahora. Así que si usted le dibujó el cuerpo a su pareja y en el cuerpo le señaló las caderas pronunciadas, los pechos pronunciados, la cintura, significa que su pareja es sexual. A eso me refiero, a que su pareja le gusta la intimidad sexual. Y eso hay que verlo, porque si su pareja le gusta y a usted no le gusta, ahí hay una confrontación. La pareja de novio que está aquí, si a su pareja lo marcó ahí, ya usted sabe lo que le va a pasar cuando usted se case, ¿verdad que sí? Eso es lo que le espera. Entender a su pareja. Que eso es lo que le gusta para poder satisfacerlo. Así que seguimos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No me pregunte su dibujo para que usted no se identifique, pero... ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, pues seguimos. Esta área que vamos a ver ahora, y usted le puede sacar una foto para que usted lo tenga, porque esto es algo importante, y es la apariencia de salud y la realmente cuando nosotros tenemos un matrimonio sano. Es diferente aparentar algo a tener algo. Yo puedo aparentar que tengo el matrimonio perfecto y que la gente diga, ay, me encanta el matrimonio de Catherine y Misael porque ellos son tan chulos y ellos siempre se están riendo y ellos siempre están juntos y la realidad es otra. Y los puertorriqueños sabemos vivir de apariencia. Nosotros sabemos vivir de apariencia. Nosotros podemos hacer películas en Hollywood y lo hacemos mejor que los artistas que están allí. Porque si algo nosotros sabemos hacer es aparentar. En todo, aparentamos que tenemos dinero, aparentamos que lo sabemos todo, aparentamos que somos felices, aparentamos que somos cristianos, aparentamos. Y las apariencias lo que hacen es frustrarnos, porque damos un caretazo frente a la gente, pero cuando llegamos a casa estamos frustrados. Nos da coraje con nosotros mismos, nos da coraje con la otra persona, nos da coraje con Dios. Entonces, aparentar que estamos en salud es cuando nosotros decimos todo funciona bien hasta que no se tocan ciertos temas. No, yo estoy bien con mi esposo hasta que tocamos el tema del dinero. No, yo estoy bien con mi esposa hasta que tocamos el tema de los hijos. Cuando nosotros evitamos algún tema con nuestra pareja porque sabemos que le va a molestar, porque sabemos que nos va a traer problemas, porque sabemos que la persona se va a alterar y no lo va a entender, estamos aparentando estar sanos cuando no lo estamos. Si hay un tema que sea sensible para su pareja, pues vamos a buscar la forma de abordar el tema. No es lo mismo que yo le diga a mi pareja, tú eres un gastón, tú no me das el dinero suficiente para yo poder trabajar las cosas en la casa, tú todo lo estás gastando en herramientas. Ah, no es lo mismo yo decirle, mi amor, ¿tú crees que nos podemos sentar hoy y sacar el presupuesto del mes y las deudas del mes a ver cómo nosotros lo cuadramos? No es lo mismo. No es lo mismo yo tocar este tema antes de que él desayune a tocarlo después de haberle dado la cena de la tarde. ¿Ves? Hay momentos para hablar un tema y hay formas de hablar un tema. No es lo mismo que mi pareja me diga, ay, tú estás tan gorda, estás toda chichu ahí, tú no te cuidas. Y no es lo mismo que me diga, mi amor, estoy preocupado por tu salud. Te estás enfermando. Estás yendo mucho al hospital. Es que hay formas de cómo nosotros decir las cosas. Sin embargo, cuando estamos verdaderamente sanos, podemos conversar de todo sin sentirnos atacados. Muchas parejas no hablan de ciertos temas porque se sienten atacados. Un error que, mire, no, iglesia, no haga eso. Nunca comparemos a nuestra pareja con otra persona. No lo haga. No lo haga. En estos días, nosotros estábamos en la oficina y llegó una pareja y se sentó a hablar con nosotros, así random, tú sabes, de otras cosas. Y mientras hablaba con nosotros, nos dice, no, porque es que estamos teniendo problemas con esta persona. Porque esta persona, pues, siempre se está fijando y siempre me está diciendo, me decía la fémina, ¿verdad? Y el esposo estaba ahí. Y aquellas mujeres que tenemos discernimiento atado al don de sospecha. Que todo lo descubrimos como si fuéramos FBI. No, no, si el FBI tuviera más mujeres, todos los casos serían resueltos. Yo le digo, ¿sabes lo que pasa? Es que ese hombre te está mirando a ti y le está comparando a su esposa contigo. Cuando nosotros comparamos a nuestra pareja con otro ser humano, estamos desvalorizando a nuestra pareja. Imagínese usted recibiendo todos los días un comentario como, ay, si tú fueras como el pastor, si tú fueras como la pastora, si tú te vistieras así, si tú hablaras así, si tú comieras así, pues entonces usted le está diciendo, sabes que yo no te quiero a ti, yo quiero a la otra persona. Desvalorizamos a nuestra pareja. Si tú fueras como tu hermana, si tú fueras como tu hermano, si tú fueras como fulano, como fulana. Lo que hacemos es que le restamos valor a la persona que escogimos. ¿Por qué se lo escogió usted? La única persona que no pudo escoger su pareja fue Adán. El único hombre que lo obligaron a tener una mujer fue Adán. Y eso le costó que le dijera a Dios, bueno, eso me lo diste tú. Yo no te lo pedí. Ni te lo pedí, ni la escogí, ni la miré, ni la enamoré. Tú me la pusiste ahí. Y tuve que bregar con eso. Adán no tuvo opciones. No, pero usted y yo escogimos. Y entre tanta gente dice, ah, no, yo quiero ese negro que está ahí. Ese es el negro que me gusta y ese es el negro que yo voy a enamorar. Lo enamoro, me caso con, pues lo escogí yo. Entonces no puedo pelear con Dios. Y yo sé que hay muchas personas cristianas que dicen, no, porque Dios me confirmó. Mire, hermano, yo tengo mis reservas con eso. Dios te puede hablar muchísimo. Pero al final del día, por más que Dios te hable, lo escoges tú y lo escojo yo. Porque si usted dice, no, porque es que Dios me habló y me dijo que era este, que era esta. Y mañana este y esta hacen algo incorrecto, ¿con quién usted va a pelear? No, Dios, porque tú me dijiste, tú me hablaste, tú me profetizaste. Ajá. Entonces Dios no se va a llevar problemas de gratis. Dios te puede hablar y decirte todo lo que quiere hacer con la pareja que tienes ahora. Pero para que todo eso se cumpla, escojo yo. Hacerlo bien. Caminar en eso, etcétera, pero no voy a predicar. Así que nosotros no comparemos a nuestras parejas. Si a usted no le gusta algo de su pareja, dígaselo, pero con amor. Con amor. Sin ofender. Porque recuerde que yo voy a hacer feliz a mi pareja y mi pareja me va a hacer feliz a mí porque ya yo soy feliz. Si usted no es feliz, se le va a hacer bien difícil hacer feliz a su pareja. Bien complicado. Porque ya de por sí no nos sentimos felices. Otra apariencia es hacer silencio para evitar. Ah, pues me voy a callar para evitar problemas. Ay, me molestó lo que me hizo mi esposo, pero mejor no digo nada. Porque así no hago el problema más grande. Me molestó lo que hizo mi esposa, pero me voy a quedar callada para dejarlo así. ¿Sabes lo que va a pasar? Que cuando ocurre un problema mayor, le vas a pasar la factura. Y entonces va a decir, ah, claro, porque como el 15 de diciembre del 1985, tú hiciste aquello, lo otro, y cuando tú dices, ¿de qué rayo está hablando? Porque si algo tiene la mujer es una mente fotográfica. El varón no. Le voy a dar esta clave, mujer que está aquí. Cuando el varón comete un error y pide perdón, o usted lo perdona, el varón hizo borrón, pero aquello fue con liquid paper, con goma Lion, con todo lo que usted se puede imaginar. Le dio delete. ¿Y nosotras qué perdonamos? Entonces, pues también lo perdone. Pero eso se quedó en una cajita aquí. Entonces, cuando vuelve a pasar algo, ah, porque cuando usted perdona al varón y usted lo perdonó, automáticamente él actúa como si nada hubiese pasado. Y usted todavía está mordida. Y usted dice, pero mira, pero como si nada hubiese pasado. Él se cree que aquí no pasó nada. No, porque ya le dio delete. Pero nosotros estamos ahí todavía. No me ha pedido todavía. Me ha pedido 3 veces perdón, pero todavía le faltan como 7. No es lo suficiente. Y usted todavía está esperando perdones adicionales. Y entonces cuando ocurre algo adicional, meses después, años después, la mujer va y le dice, sí, yo recuerdo que eran las 7 de la noche. Tenía una camisa blanca y un pantalón negro, lo recuerdo como ahora. Y estábamos frente al cine de las Catalinas Mall y allí me dije. Entonces cuando tú vienes a ver, tú le estás haciendo un recuento a tu esposo y él dice, yo no sé de qué me está hablando. El esposo está perdido, totalmente. Y te dice, no, eso no pasó así. Sí, eso pasó así, porque yo me acuerdo muy bien. Entonces la mujer se siente loca y el varón está perdido. Ese es esto. Evitamos hablar de unas cosas, se van acumulando otras y luego explota, como una olla de presión. Sin embargo, cuando estamos completamente sanos, los temas no provocan conflictos. Podemos diferenciar en un pensamiento, pero llevarnos bien. Usted no tiene que pensar igual que su esposa, igual que su esposa. Lo importante es que dentro de la decisión que vayan a tomar, se lleven bien. Hay discursos internos para... A nosotros los cristianos, pues siempre nos pasa esto. Tenemos un problema en nuestra casa, pero lo resumimos todo con... Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan en todo esto. Y lo que hacemos es que nos los tragamos. Decimos que Dios tiene un plan, pero no lo resolvemos. Dios no va a resolver lo que nos toca a ti y a mí. Si a usted le molesta que su esposo deje la tapa del inodoro hacia arriba levantada, Dios no va a venir a bajarla. No. Eso le toca a usted. O le sigue molestando o le deja de molestar. O usted la baja. No coja lucha por todo. Matrimonio que está aquí, pareja que está aquí, mujer que está aquí, varón que está aquí. No coja lucha por todo. La vida es demasiado corta. Demasiado. Como para usted preocuparse si dejaron la tapa arriba, si dejaron la tapa abajo, si dejaron la cortina abierta, si dejaron la cortina cerrada, si pusieron los zapatos en la sala y iban en el walking closet. No coja lucha. Mañana su esposo o su esposa no está. ¿Y de qué valió pelear tanto por la tapa? Como dice mi esposo, mi amor, es que yo te la dejo arriba porque como tú lo vas a usar después. Entonces, pues, nos gozamos. No coja lucha por todo. Los externos ni imaginan cómo está la conducta dentro del hogar. Los de la casa reciben migajas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay gente que trata bien a todo el mundo afuera, pero a los que viven en la casa los tratan mal. Eso sucede mucho en el mundo cristiano. Son bien servidores en la iglesia. Barro, mapeo, limpio, recojo la basura, la llevo, pastor, que usted necesita, le seco el sudor. Y la mujer acá muriéndose y no le buscan un aspanador. Migajas. Y viceversa, la mujer que en la iglesia hace todo, no, aquí estoy, y yo limpio aquí, y voy allá, y limpio los baños, y recojo la basura, y llego al parque, pero en la casa no se puede ni entrar. Los trastes llegan al techo, los gusanos se están comiendo en la cocina, el baño está que nadie puede entrar. Migaja. A todo el mundo tratamos con un beso y un abrazo. ¡Ay, amor! ¡Qué linda, qué bella! ¿Cómo te estás? Y en la casa, ni los buenos días dan. Matrimonio, si usted no le da un beso a su pareja, no esté repartiendo besos en otros lados. El primer beso que usted tiene que darle a su esposo y a su esposa. En el caso de Isaac, a Soraima y a Isaac. Después de ahí, usted reparta besos. Pero el primer beso tiene que ser a ellos. Y si hace tiempo que usted no se grajea, déjese un grajeo de vez en cuando. Sí, porque hay matrimonios que pasan los años y todos los besos se reducieron a piquitos. Buenos días, buenas noches, se acabó. Denle un buen grajeo a su esposo y a su esposa. Que recuerde que usted todavía está ahí. Estamos en adulto, ¿verdad? Deje que sienta lo que hay ahí. Si comió cebolla, pues lávese los dientes, va y se lo besa. Si no, busca un chicle. Hay cosas que se pierden. Y comenzamos a dar migajas en la casa. Si usted no le da un buen apretón a su esposo o a su esposa, apriete. Apriete. Porque aunque usted no lo crea, aunque usted diga, no, mi esposo es feo, a nadie lo va a mirar. Haga conmigo así. Miren, las mujeres de hoy en día están más terribles que los varones. Se lo digo yo que lo vengo oficiando. Y su esposo puede ser cuco pasurín. y va a haber alguien que la va a mirar. Y viceversa. Nosotros nos casamos con el 80% de una persona y con el 80% de un deseo. Pero siempre va a haber un 20 rondando por ahí, haciéndole sentir a su pareja que es mejor que su cónyuge. Por eso hay tanto problema de infidelidad. No porque, y esto, la mayoría de las infidelidades nunca tendrán una persona mejor que usted. Se van a buscar una más fea, uno más feo. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que me haya dejado a mí por otra? Porque están buscando un 20%. Y después se van a dar cuenta de que el 80% era lo que necesitaban. No demos migajas. Si usted va a comprar un buen regalo, que ese regalo bueno sea para su pareja, no para el de afuera. Que si usted le abre la puerta al predicador que viene por ahí, al evangelista, al misionero, abre la puerta a su pareja. Lo primero es para su casa, para sus hijos, para su esposo, para su esposa, y luego para los demás. Eso es hasta bíblico. Cuando Jesús le dijo a aquella mujer, no, pero es que tú no puedes comer aquí, porque la mejor comida no era para ella. Era para los de la casa. Y ella le dijo, bueno, pero por lo menos las migajas. Ah, entonces. Lo mejor es para los que viven con usted. Y después el resto. Por eso, cuando estamos verdaderamente sanos, los halagos son los mismos en la casa que afuera. ¿Usted se imagina que cuando usted está en la calle, su esposo y su esposa digan, no, porque es que mi esposa es tan chula, es tan linda, y viceversa, que su esposa diga, no, porque mi esposo es el mejor del mundo, es bien trabajador y todo lo demás, y cuando llegamos a la casa, no es. Entonces usted va a decir, ah, qué lindo, cuando estamos en la iglesia, dice que yo soy maravillosa, que yo soy maravilloso, pero cuando estamos en casa, los halagos tienen que ser los mismos. Por último, las consultas con los suegros. Los suegros son suegros. No son consejeros ni terapistas. Los suegros son suegros. Todo lo que usted saque de información fuera de su casa se convierte en una posibilidad de ataque contra su matrimonio. Todo lo que usted saque de su casa. Si yo llamo a mami y le digo, ay mami, este Misael me tiene ya harta, me tiene cansada porque hace esto y esto y esto y lo otro. Nunca más mi mamá va a mirar igual a mi esposo. Aunque después yo esté piche San Cris, me vaya de viaje, me tire fotos ahí aquí con mi amorcito, qué lindo, qué chulo, qué bello. Y allá va a estar mi mamá, claro. Porque la está haciendo sufrir, ella lo que está haciendo es un... Y entonces por ahí empiezan los problemas de familia. Arregle los problemas de familia en su casa, ahí. Sin que sus hijos se den cuenta. Si usted tiene problemas con su pareja, espere al cuarto. No discuta en el carro. Porque sus hijos están viendo, están escuchando. Y si yo no respeto a mi esposo, mi hija, mi hijo no va a respetarlo. Si yo lo insulto, mi hija y mi hijo lo van a insultar también. Si yo le falto el respeto, ellos también. Y viceversa. Todo problema que haya en el cuarto. No en el carro, no con mami, no con papi. Porque mientras más sepan de usted, más ataques ustedes recibirán. Muchos más. Y las relaciones se rompen luego. Ya van a una fiesta familiar y ya no los tratan igual. Porque ya se enteraron de todo. Se enteraron de todo. ¿Pregunta? Están ahí como... Ok, seguimos. Las causas de las heridas individuales. Usted sabe que cada uno de nosotros tiene heridas. ¿Lo saben? ¿Usted sabe que usted tiene heridas? Aunque estemos en Cristo, Si alguno de ustedes no tiene ninguna herida, les felicito, les bendigo y luego me explica cómo es que no tiene ninguna. Todos tenemos una. Algunos ya tenemos cicatrices, otras están cicatrizando, otras están todavía echándole ahí un poquito de alcohol a ver cómo la cosa se arregla, pero todos nosotros tenemos cosas que tenemos que trabajar, si no seríamos perfectos. Pero nuestras heridas individuales ocasionan heridas a los que están alrededor nuestro. Yo siempre pongo este ejemplo, y no es que yo quiera compararlos, ¿verdad?, con un animal, aunque yo soy animal lover, pero no los quiera comparar con un animal, pero si ahora mismo yo salgo a la calle y encuentro un perrito herido porque le dieron un cantazo en la carretera, porque lo han maltratado, porque está pasando hambre, etcétera, y usted quiere ayudarlo, lo más probable, el perrito no se deje, o le tire, o salga corriendo, o se esconda, porque tiene miedo, porque está herido. Lo mismo hacemos nosotros. Cuando nosotros hemos sido heridos en alguna área de nuestra vida, o reaccionamos con un ataque para que no nos vuelvan a herir en el mismo lugar, o nos escondemos para que nadie nos haga daño donde ya alguien provocó daño. Y eso lo hacemos en todos los aspectos de la vida. Evitamos un dolor porque ya estamos sufriendo de uno. Y a nadie le gusta tener dolores adicionales. Si usted tiene dolor de cabeza, usted no dice, ay, no, me voy a quedar con este dolor de cabeza porque me encanta sentir la cabeza que me va a estallar. Usted no dice eso. Usted dice, me está doliendo la cabeza, necesito una panadora, una Advil, algo, necesito algo, me está dando una migraña, necesito resolver esto. Y usted va, busca un medicamento y se lo toma porque quiere evitar seguir sintiendo el dolor. Eso mismo pasa con cualquier relación que nosotros tenemos. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no encontramos la medicina correcta. Y si nuestra pareja no tiene la delicadeza de ayudarnos con esa medicina emocional, provocará todavía mucho más dolor en donde ya hay. Si yo he tenido situaciones en mi casa con mi papá, con mi mamá, en mi crianza, yo voy a tener problemas también en mi matrimonio. Porque si no tuve un papá que me reforzara todo lo bueno que yo puedo hacer, yo voy a esperar que mi esposo lo haga. Y si mi esposo no lo hace, me voy a sentir igual de abandonada que como me sentía cuando mi papá no lo hacía. Entonces el problema no es mi esposo, soy yo. Si tuve una mamá demasiado recta, regañona, si tuve una mamá que por todo me pegaba, que por todo me castigaba, y tengo una esposa que todo el tiempo está con la cantaleta, aumenta la incomodidad. Y esa incomodidad va a provocar resistencia y esa resistencia va a provocar que yo me aleje. Entonces, en vez de unirme, me alejo. Y muchos matrimonios se unen por necesidades. ¿Usted sabía eso? Yo me uno con una persona por el vacío que yo tengo. Si yo hago la pregunta, no conteste ahora ni mire a su pareja. Pero usualmente cuando nosotros somos jóvenes tenemos una expectativa visual y emocional de lo que nosotros queremos. No, yo me quiero casar con un hombre blanco, de ojos azules, rubio, tipo americano, que mida 6'2", y me casé con un negro, bajito, calvo. No con la expectativa, me casé con lo que llegó. Porque me caso por la necesidad, por el vacío. Porque a lo mejor no encontré ese rubio alto de ojos azules, pero encontré un negro que me abrazaba, que me besaba, que me decía lo importante que yo era. Y como tuve necesidad de eso en casa y me lo dio esta persona, ahí me quedé. Pero cuando pasa el tiempo me voy a dar cuenta de que no era lo que yo quería. Simplemente llenó una necesidad. Ese es el peligro cuando nosotros nos unimos por lo que estamos sintiendo y no por la realidad de las cosas. Ya que nosotros estamos casados, tenemos que descubrir qué realmente me unió esa persona para yo seguir enfatizando en eso que me unió. y no en lo que estoy viendo. Así que habiendo dicho eso, ¿qué causan heridas individuales? Número uno, las experiencias vividas que nadie conoce. Usted y yo no somos un libro abierto. Eso que la gente dice, no, tú tienes que ser un libro abierto con tu pareja, eso no es real. Nadie es un libro abierto. Hay cosas que nadie conoce de usted. Hay cosas que usted hizo que nadie sabe. Hay cosas que usted ha pensado que nadie sabe. Y hay cosas que usted nunca le va a revelar a su pareja porque eso puede traer otras complicaciones. Mujer, no trate de investigar toda la vida de su esposo. Porque eso le va a traer problemas. Y viceversa. No somos un libro abierto. Simplemente presentamos los capítulos que nosotros queremos presentar. Porque si algún, voy a poner un ejemplo. Si algún hombre en algún momento ha tenido pensamientos de homosexualidad, yo me he imaginado con un hombre. Me da curiosidad. ¿Usted se imagina un esposo diciendo eso a la esposa? Ay, sí, yo he pensado eso alguna vez. La esposa va a decir, ¿qué? O sea, que te gustan los hombres. Entonces no lo va a entender. Y después de esa confesión, nada va a ser igual. Nada. Esas son cosas que nosotros no decimos. Porque la persona no te está diciendo que tiene una inclinación. La persona lo que está pensando es que le ha dado curiosidad de saber, no de practicarlo. Pero si le dice eso a una mujer, ay bendito, la mujer ya se hizo la película entera. Y jamás las cosas van a ser igual. Lo mismo pasa con una mujer. Si esa mujer le confiesa al varón y dice, no, porque antes de ti yo estuve con 18 hombres, estuve aquí, allá, lo hice aquí, allá, me subí, me bajé. El hombre va a decir, ¿cómo? Y conmigo lo único que tú haces es tirarte a la cama y más nada. Y en el pasado tú hiciste todo eso. Complicaciones. Todo no se dice. Y no es que le ocultemos cosas a nuestra pareja, es que hay cosas que no se tienen que decir, que es entre usted y Dios. Falta de higiene mental y espiritual. Todos nosotros tenemos un niño por dentro, todos, todos. Tenemos un niño por dentro. Y ese niño necesita ser sanado. Si a usted papá lo abandonó, no se crió con su papá estaba, pero no estaba. Hay un niño que hay que sanar ahí, porque papá ofrece a la vida del ser humano seguridad e identidad. Ay, yo siempre he sido inseguro, ¿será porque papi nunca estuvo ahí al 100%? Y entonces desarrollamos seguridad en la calle, haciéndonos fuertes, no dejando que nadie intervenga con nosotros. El que me la hace, me la paga, a mí nadie me la monta. Yo le tengo que decir a las cosas como se las tenga que decir, se las digo. Porque estamos creando una seguridad emocional por falta de la seguridad que no me proveyó papá. Y eso mismo voy a hacer con mi pareja luego. Aplicar medidas correctivas de forma unilateral. Usted sabe que hay personas que están en pareja, pero solamente una toma las decisiones. Que no se consultan nada. Voy a pintar la casa de blanco. No, mi amor, pero es que a mí me gusta el gris. No, pero me gusta el blanco es el que se va. Más nadie tomó decisiones. Y estoy poniendo algo sencillo. Siempre que las decisiones sean de una sola persona, habrá problemas. Porque la otra persona no se va a sentir escuchada, valorizada, atendida, respetada, se pierde conexión. Y entonces la otra persona va a decir, ¿y para qué yo estoy aquí? Si no somos un equipo. La Biblia dice que ustedes dejaron de ser dos para hacer ¿qué? Pero eso es bien raro. Porque cada persona piensa en su propio bienestar. Entonces comenzamos a tomar decisiones, comenzamos a abrir cuentas aparte, no, yo tengo mi cuenta, tú tienes la tuya, yo escondo lo que tengo ahí, tú nunca te vas a enterar de cuánto dinero yo tengo, porque si pasa algo, ese dinero es mío y lo tuyo es tuyo. Comenzamos a ocultar. Comenzamos a separarnos, dentro de la misma casa, pero estamos ¿qué? Separados, venimos siendo roommates. No pareja. Y cuando comenzamos a separarnos, porque no estamos tomando decisiones juntos, porque no estamos hablando el mismo idioma, porque nos estamos ocultando información, al final, ¿qué usted cree que va a pasar? Estamos divorciados en la misma casa. Y así hay el montón de matrimonios. El montón de matrimonios. Divorciados en la misma casa. Nosotros hemos tenido experiencia que... No. Donde nosotros le hacemos una pregunta al esposo. Le decimos, mira, ¿tú puedes ir tal día a tal lugar? Seguro que sí. Vamos para allá. Y de momento, yo le digo a la esposa, mira, recuerda que mañana tenemos que ir de blanco para tal... ¿Para dónde? ¿Para qué lugar? No, porque el pastor habló con tu esposo y le dijo que íbamos para tal lugar, que nos teníamos que vestir de blanco, que... No, pero es que a mí no me han dicho nada. Viven en la misma casa, pero no hay qué. No hay comunicación. Y esa falta de comunicación hace que usted esté divorciado dentro de la misma casa. Hay parejas que no tienen intimidad. Hermano que está aquí, si usted no tiene intimidad con su pareja, hay algo que hay que arreglar. Porque la intimidad es necesaria. Solamente usted sabe los días que usted lo quiere hacer y cuántas veces usted lo quiere hacer. Es una decisión de pareja. Pero yo conozco matrimonios que pasan 6 meses y un año y no hay nada de... No, mi hermano. Usted tiene que arrepentirse, llegar al altar y empezar de nuevo. Porque no hay conexión. Hay algo que está faltando. Hay algo que me está deteniendo a yo disfrutarme a mi esposo, a que mi esposo me disfrute a mí. Y la Biblia dice, vamos a irnos por la Biblia para que no sea opinión de Catherine. La Biblia dice que mi esposo no tiene dominio sobre su cuerpo, sino yo. Y que yo no tengo dominio sobre mi cuerpo, sino él. Entonces, mujer que está aquí, a lo mejor a usted no le guste esta parte, pero mujer que usted está aquí, esto no se trata de hoy yo quiero, hoy no, hoy me duele la cabeza, mañana me duele el riñón, hoy me duelen los oídos, mañana me duele el ojo, hoy me duele y yo mañana estoy en menstruación y la menstruación dura 12 semanas. Y, no. Porque el hombre es sexual. La mujer también, lo que pasa es que nos han enseñado que el hombre quiere todo el tiempo y la mujer no. Eso es cultural. Y nosotros necesitamos unirnos también ahí en intimidad. Que mi esposo sepa que a mí me gusta. Que mi esposa sepa que a mí me gusta. Eso es parte de. Eso no lo creé yo, no lo crearon los doctores, eso lo creó Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, multiplíquense, ¿cómo usted cree que se iba a hacer? Porque la única persona que fue formada de una costilla fue Eva. No habían otra, ni otros. Y estos son temas que no se hablan mucho en las iglesias, pero usted sabe cuántos matrimonios cristianos llegan a mi oficina. El montón. Con este tipo de problemas. Ay, no, ya nosotros estamos viejos para eso. ¿Viejos de qué? Pregúntale a Abraham entonces. Y nosotros podemos tener condiciones, enfermedades, pero eso se habla. Mi amor, de verdad que hoy la fibromialgia me tiene es barata. Está bien, mi amor, tranquilo. Porque la intimidad no es lo más importante, pero sí es necesario dentro de un matrimonio. El entendimiento nublado por el estar defendiéndonos todo el tiempo. ¿Usted conoce gente así, que todo el tiempo se están defendiendo? No, yo no. No, tú. Todo el tiempo nos estamos defendiendo. Eso es una barrera que nosotros mismos colocamos porque todavía no hemos sanado heridas individuales. Y hoy, si usted se acuesta mañana para estar aquí, es porque tenemos que reaccionar y reflexionar en qué yo tengo que corregir, qué yo tengo que arreglar, para que mi casa pueda funcionar. ¿Cuántos de los que están aquí aman a su pareja? No levante la mano, para que lo piense. Imagínate que después alguien no levanta la mano. ¡Ah, no levantaste la mano! ¡Significa que tú no me amas! No, no. ¿Cuántos de ustedes aman a su pareja? Eso es para que usted lo conteste. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por tu pareja? Si no estás dispuesto a hacer todo, hay algo que hay que corregir. Porque como fíjate que al principio expliqué lo que significaba amor y amar. No es un sentimiento, no es lo que yo siento hoy. El amor es una responsabilidad. Una responsabilidad. Seguimos, pastor. Cuando yo invalido el dolor de alguien, es cuando yo le digo, ay, tú siempre estás con la misma changuería. Ay, tú siempre estás con lo mismo. Yo estoy invalidando lo que la persona me está diciendo. ¿Cuánto usted cree que usted le va a durar a su pareja? ¿Cuánto usted cree? ¿5, 10, 15, 20 años? Nadie lo sabe. Nadie. Hay algunos que pueden decir, ay, Dios mío, Señor, si tú quieres llevártelo hoy, llevártela hoy, pues. Pero hay otros que decimos, no, Señor, déjamelo mucho tiempo. Déjamela mucho tiempo. Pero la vida es tan corta, tan efímera, tan fina, que usted puede estar aquí hoy y cuando nosotros salgamos, morir en un accidente y se acabó. Y lo que usted no le dio a su pareja no se lo va a poder dar. Lo que usted no vivió con su pareja no lo va a poder vivir. Lo que usted no le expresó no lo va a poder expresar. ¿De qué vale que yo diga, ay, me voy contigo, que me entierren contigo? Él fue lo mejor que... Y nunca se lo demostré. Nunca hice nada. Usted sabe que lo más importante en su vida es la persona que usted tiene a su lado. Antes que sus hijos. Antes que su papá, que su mamá, antes que la iglesia, antes que el ministerio. La persona más importante es la persona que usted tiene a su lado. Si esa persona está bien, todo estará bien. Si esa persona no está bien, nada irá bien. Y es tan así que la Biblia le dice al varón, si tú tienes problemas con tu mujer, no te voy a escuchar. Tus oraciones no llegan. Esa es la responsabilidad del varón. Si el varón tiene problemas con su esposa, no te mates ni ayunando, ni orando, ni yendo al monte, ni leyéndote la Biblia de Génesis, Apocalipsis, porque no estás haciendo nada. Tienes que reconciliarte con ella, por más difícil que sea la mujer que tienes al lado. Por más complicada. Esa fue la que tú escogiste. Varón que está aquí, dile a tu esposa, yo te escogí. No, pero díselo, ay, pero usted no ha tomado café, díselo pues, mire, yo te escogí. Yo te escogí, tú te la robaste, pues está bien. Esa es la persona más importante. Si ella está bien, todo estará bien. Porque una mujer feliz va a provocar que todo alrededor sea felicidad. Pero una mujer infeliz, ay, Dios mío, la tercera guerra mundial se quedaría corta. Si usted tiene una mujer infeliz al lado, todo, hasta la respiración de ella, te va a molestar. Porque ella va a provocar que todo a su alrededor sea tan infeliz como ella. ¿O por qué usted cree que la serpiente le habló a Eva y no le habló a Adán? Porque si la dominaba ella, dominaba todo. Adán era el administrador del Edén. Tenía una gran responsabilidad. Igual que los caballeros que están aquí, son un sacerdote. Pero cuando la mujer se tranca, no hay forma que el varón la convenza, a menos que no sea con amor. Por eso la serpiente dijo, déjame hablar con Eva. Porque si yo daño a Eva, todo se daña. Si la mujer que usted tiene al lado, varón, está lastimada, no salga de aquí sin empezar la sanidad con ella. Porque si ella está sana, su familia va a ser sana. Saber que hay problemas y quedarse mirando como en el cine provocará descanso en la otra persona. Usted sabe cuando hay problemas y su pareja hace como que, eso no es conmigo. Son problemas que tiene ella. Son problemas que tiene él, que los resuelva como pueda. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso mismo va a pasar. Nada. Hasta que se rompa lo que tanto costó. Las heridas no pueden durar toda la vida. Las heridas no pueden durar toda la vida. Hoy es un día para que usted piense qué es lo que tenemos que corregir. ¿Qué yo tengo que corregir como esposo? ¿Qué es lo que yo tengo que corregir como esposa? O como novio, como novia. ¿Qué cosas yo tengo que arreglar? Si algo divino hay en la vida es el matrimonio. Porque usted tiene con quién hablar, con quién conversar, con quién salir, a quién apretar. Usted duerme calientito, usted duerme calientita. Tiene alguien en la casa, pueden salir juntos. Pueden hacer todas las cosas juntos. Eso es fantástico. Pero tenemos que hacer esto primero. Que todas las heridas se conviertan en cicatrices para que no sangren más. Cuando tú veas a tu esposo o a tu esposa, serio, seria, pregúntale cómo está. No des por sentado que el problema es de lo de ella. Ah, pues mi esposo está serio, déjame dejarlo así porque pues que resuelva lo que le esté pasando. No, pregúntale, mi amor, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Descansaste? ¿No descansaste? ¿Comiste? ¿No comiste? Yo no sé si usted suele enviarle mensajes de texto a su pareja durante el día. Pero si no lo hace, empiece a hacerlo. Escríbale, ¿llegaste bien al trabajo? ¿Comiste? ¿Desayunaste? ¿Bebiste café? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? Prepare el ambiente de la noche, desde por la mañana. Dile, mi amor, hoy tengo algo para ti. Que tengo lasaña, Roger. Usted está pensando otra cosa. Que tengo lasañita, arroz, amarillito. Porque es la comida favorita. Pero después, hay un postre de chocolate. ¿Ves? Y usted va preparando el ambiente. Coge ojo, Isaac. Soraima. Y después usted sabe. No descanse en las palabras. Produzca frutos. Que lo que usted hable sea en acción. No hablemos una cosa y hagamos otra. Que lo que nosotros digamos, lo hagamos. Si usted dice que usted ama a su pareja, usted tiene que demostrar que usted ama a su pareja. Si usted no lo demuestra, solamente se queda en palabras. Y la palabra sin acción no produce nada. ¿Usted ha visto árboles que en vez de dar unos buenos aguacates, los aguacates se quedaron chiquitos? Y en vez de dar buenos mangos, los mangos se quedaron chiquitos y no sirven. Eso mismo pasa en los matrimonios. Podemos ser un gran árbol, haber alcanzado muchas cosas, pero el fruto es nada. No sirve. No se puede comer, no se puede disfrutar. No seamos hipócritas dentro de una relación, porque lastimamos a la otra persona. Agarre el papel que usted tiene. No sé si lo trituró, si lo dobló. Si. Ya estamos casi terminando, ya mismo. Entonces, en el papel que usted dibujó a su pareja, devuélvalo. Devuélvalo otra vez. Oh, mire lo que usted va a hacer. No se puede copiar, no se puede copiar. Usted va a escribir ahí, en el dibujo que usted hizo de su pareja, lo más que le gusta de su pareja, físico y como persona. Y luego va a escribir lo menos que te gusta de tu pareja, pero no físico, sino en personalidad, en carácter, como persona. Instrucción. Primero, voy a escribir lo más que me gusta de mi pareja, físico y como persona. Y luego, lo menos que me gusta de mi pareja, como persona. Que puede ser el carácter, el temperamento, etc. 2 minutos. Voy a escribir lo más que me gusta de mi pareja, físico y como persona. Y luego, lo menos que me gusta, lo menos que me agrada, lo que me incomoda. Un minutito. Se supone que eso es rápido. ¿Terminamos? Sí. Comparta su papel. Déselo a su pareja. Léalo detenidamente. No le meta un cantazo, por favor, ni le des un codazo, solamente lea. Lea lo que su pareja escribió. Lea lo que su pareja escribió. Reflexione, analice. Lea qué es lo que le gusta físico, qué es lo que le gusta como persona. Luego lea el área que quizás tenemos que trabajar, ¿verdad? Que es la parte que le incomoda. Vaneir, ¿y hace cuánto conoces a Ángel? 3 años. Ahí empezando todavía. No te voy a preguntar cómo ha sido la experiencia, Benedita, tranquila. ¿Alguna pareja que quiera decir qué le puso su pareja que era lo más que le gustaba físicamente? Si se puede, si hay cosas que no se pueden decir, pues. Alexander.
Los cachetes.
Los cachetes. ¿Alguien más? Voluntario, que digan, pues mira, mi pareja dijo que lo más que le gustaba de mí era esto. ¿Alguien más? Que me diga, aquí hay más. Ángel. Tu sonrisa y cariñoso. ¿Quién más? Esta pareja de aquí, vamos a ver. ¿Qué pusieron? Sí. Tus ojos y tu forma de vestir. ¿Y ella? ¡Ea! ¡Ea! Esta noche hay avivamiento. ¿Alguien más que quiera decir qué fue lo que puso su pareja? Aquí. ¿Qué es lo más que a ella le gusta? Casi nada. Y ella puso, y a ella le escribieron.
El pelo.
El pelo. Siempre va a haber algo que a nuestra pareja le va a gustar de nosotros. Entonces usted tiene que aprovechar y sacarle partido a lo que su pareja le gusta. ¿Eh? Si a su pareja le gusta el pelo, pues yo voy a tener ese pelo todo el tiempo, tú sabes. O sea, una melena tipo Lion King, que todo el tiempo me esté mirando porque es algo que le gusta. Yo he conocido, por ejemplo, yo he conocido varones que le encanta el pelo largo de la mujer. Y entonces allá viene la mujer y dice, no, no, yo me voy a recortar porque el pelo es mío, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, porque la que me lo secó soy yo, la que me lo peinó soy yo, la que me lo pintó soy yo. Entonces viene y se hacen... Casi se hacen un boy. Porque el calor de Puerto Rico. Entonces, si a mi pareja lo más que le gusta es eso, ya yo le quité ¿qué? Algo que a él le gusta de mí. Entonces, no es que, porque como ahora nos enseñan que las mujeres somos libres, que el hombre no nos puede mandar ni puede tener autoridad, porque eso significa que me está maltratando emocionalmente, físicamente, espiritualmente y todos los mentes, y que yo soy dueña de mi cuerpo y que yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, etcétera, etcétera. Pues entonces nosotros podemos rebelar y decimos, ah, pues lo que yo quiero.
Hola.
Ah, hola. Hay gente que, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, los que son de mi iglesia saben, mi esposo es el que me recorta el pelo. Me recorta las puntas, me recorta el pelo. Pero antes de eso, había una persona en la iglesia que cortaba el pelo. Y cuando yo le decía, ah, pues córtame las puntas, allá iba el pastor. Y se paraba. Y la persona decía, pero pastor, ¿por qué tú estás aquí? Que yo solamente le voy a cortar las puntas a la pastora. No, porque yo tengo que ver que la tijera no se te vaya más arriba. Si yo llego a hacer otra, pues, ay, el pastor me está dominando, no me deja hacer yo, me tiene hostigada, me tiene pisoteada. No. ¿Sabes lo que él está haciendo? Cuidando lo que a él le gusta. Él está cuidando lo que a él le gusta. Y ahí es donde yo tengo que tener cuidado. Lo que pasa es que ahora nos enseñan que todo lo que diga nuestra pareja es porque nos está dominando y no nos deja ser libres. Pues usted dejó de ser libre cuando usted se casó. Ahora le pertenecemos a alguien. A quien usted escogió. Usted le entregó su cuerpo. Usted le entregó sus ideas. Usted le entregó su vida. Usted le entregó su tiempo. Usted le entregó su espacio. Y estoy poniendo una sencillez. Una sencillez. A mí, por ejemplo, me encanta cuando el pastor se deja toda la barba y se le pone blanca. Y me encanta y me fascina. Y digo, no, no te afeites, no te afeites, no te afeites, déjate así, déjate así. Pues hay momentos en los que no puede, porque obviamente como pastores hay lugares a los que uno tiene que estar así calado todo el tiempo. Pero cuando nosotros nos vamos de vacaciones, no hay forma de que él se afeite. No la hay. Porque él sabe que a mí me gusta y él me dice, es que me pica la cara. Pues que te pique, te rasca. Porque a mí me gusta. Y él lo que hace es que me complace. Son cosas sencillas que estoy diciendo. Pero si en lo sencillo nosotros podemos complacer a nuestra pareja va a decir, fíjate, yo le importo tanto que él lo está haciendo por mí. Si a su esposo o a su esposa le gusta café, le gusta el café, levántese un día tempranito y hágale café. Y no deje que se lo prepare él solo o ella sola. Por ejemplo, si yo le digo al pastor, pastor, vete a comprar pan en la panadería, que quiero hoy pan sobao. Él viene con el pan y con un café. Él no toma café. Pero como él sabe que a mí me gusta, ese detalle es mejor que haberme comprado una sortija en Demolo San Juan y haberme la traído. Porque es el detalle de que pensó en mí mientras estaba haciendo otra cosa. Así que por último, y cerramos, se puede sanar. Nosotros podemos sanar. El pastor le va a entregar una curita a cada uno de ustedes. Agarre esa curita. Agarre esa curita, no bote el bolígrafo. Porque vamos a hacer algo. Y ya estamos cerrando. Si alguien tiene preguntas o dudas, este es el momento. Para nosotros poder sanar, lo primero que tenemos que hacer es hacernos amigos de Dios. Si usted es amigo de Dios, usted va a ser amigo de su pareja. Pero si usted no es amigo de Dios, tendrá una pareja como de enemigo. Y es difícil ser amigo de Dios, porque tendremos que hacer cosas que no nos gustan. Porque Dios siempre nos va a pedir cosas que a nosotros no nos gusta hacer. Nosotros oramos muchas veces por nuestra pareja. Ay, yo quiero que Dios cambie a mi esposo. Yo quiero que Dios cambie a mi esposa. O los novios, yo quiero que Dios se le meta por dentro a mi novio. Yo quiero que Dios se le meta por dentro a mi novia. Sin embargo, nosotros debemos orar para que Dios nos cambie a nosotros. Porque en el momento en el que yo cambie, yo le voy a dar lo mejor a Dios y a mi pareja. Porque ¿de qué vale que Dios cambie a mi pareja y yo siga siendo la misma? Nada cambia. Así que oremos para que Dios nos cambie a nosotros. Y al cambiarnos a nosotros, todo en la relación va a cambiar. Imagínense usted como esposo, Dios mío, cámbiame a mí. La esposa, Dios mío, cámbiame a mí. Van a ser dos personas completamente diferentes en las manos de Dios y se van a entender por completo porque se hicieron amigos de Dios. La sanidad es posible. Si su esposo cometió alguna falta, hoy es un buen día para sanar. Si su esposa cometió una falta, hoy es un buen día para sanar. Porque usted no llegó aquí por casualidad y porque el pastor y la pastora se les ocurrió hacer esto para que usted viniera. No, es que Dios tiene plan en todas las cosas. Si hay cosas de su pasado que usted tiene que sanar, hoy es el día. Y si usted solo no puede, busque ayuda. Hay buenos pastores, buenos consejeros, buenos terapeutas. Entonces, en esa curita, usted va a escribir en la parte, abra la curita y usted sabe que tiene como una partecita blanca, que es donde nosotros nos ponemos eso para que toda la sangre que salga de una herida sea absorbida. Pues ahí usted va a escribir la parte que usted quiere ayudar a su pareja a sanar. No la que usted necesita, es la que su pareja necesita. Ejemplo, si yo quiero que mi pareja sane la confianza, yo voy a poner ahí confianza. Usted, si es el perdón, perdón. La que usted quiere ayudar a su pareja a sanar en la parte blanca, sí. Coloque una palabra, obviamente no puede ser un párrafo, pero una palabra que usted identifique que significa eso. Y después que usted la escriba, usted se la va a colocar a su pareja donde usted quiera. Pareja, no diga, ay, no me la pongas ahí. No, usted se va a dejar poner la curita donde su pareja quiera. Si su pareja se la quiere poner en la frente, en la nariz, en el cachete, en el pecho, en la espalda, en el pie, donde su pareja decida. No donde usted decida. En la mano, en el dedo, donde su pareja quiera. Escriba y coloque esa curita en su pareja. Pero donde usted escoja, donde la pareja escoja. Entonces, tan pronto termine de hacer eso, se pone de pie. Pronto le ponga la curita a su pareja, se pone de pie. agarra a su pareja por la mano. Cuando usted salga por ahí con esa curita, la gente va a decir, ¿esa curita qué pasó? A nadie le importa eso. No le diga eso, diga, ¿qué te importa a ti? No le diga eso. Dígale, es que la tengo para regar contigo. Siempre hay gente que quiere conocer las heridas tuyas para después criticarlas. No las explique. Así que ahora, yo quiero que usted saque este minuto, este último minuto. Usted sabe lo que usted escribió en esa curita. Pero este es el momento de usted hablar con su pareja al oído. Abrazado. Diciéndole, yo quiero que esto se sane. Esto es lo que usted sabe. Pero en el oído, que usted lo hable en el oído. Así que este no es el momento de mirarme a mí, ni de mirar a su vecino. Este es el momento de usted hablar con su pareja. Así que aproveche, abrace ahí, háblele al oído y dígale, yo quiero sanar esto. Yo quiero curar esto. Yo quiero arreglar esto. Yo quiero trabajar esto. Si necesitas ayuda, dile, yo necesito ayuda en esto. Yo necesito herramientas en esto. Dile a tu pareja que este es el momento de tu pareja y tú. Que lo que tú pusiste en la curita es porque tú sabes que esa es la parte que hay que sanar. Y que tú estás dispuesto, dile eso, estoy dispuesto, estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para que tú estés bien. Dile eso, estoy dispuesto y estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para que tú estés bien. Señor, yo te pido por cada pareja que está en este lugar. Padre, que llegaron aquí, Señor, a recibir algo de tu parte. Señor, ya yo hice lo que me tocaba. Pero yo te pido que tú traigas tiempos de refrigerio sobre cada uno de ellos. Que tú traigas paz. Señor Jesús, que toda la ayuda que ellos necesiten, Dios mío, provenga de ti, de tu Espíritu Santo. Señor, que las áreas que hay que sanar con tu ayuda sean posibles, Jehová. Bendice a cada matrimonio, a cada familia, a cada persona que llegó a este lugar. Señor, yo te doy gracias por cada uno de ellos, Padre. Dios mío, intervén donde se necesite. Refuerza lo que se necesite. Sana lo que tenga que ser sanado, Padre. Y trae fuerzas nuevas para que estos matrimonios no se rompan, sino para que estos matrimonios se hagan fuertes y puedan caminar y puedan estar firmes y puedan sanar y puedan formar, Padre, una hermosa familia que pueda rescatar a otras familias. Gracias, Dios mío, por cada uno de ellos, Señor. Y te pido, Dios mío, que sus vidas sean de hoy en adelante diferentes, llenas de tu amor, llenas de tu misericordia, llenas de tu palabra, llenas de tu poder. Y que el amor que tú colocaste en cada uno de ellos vaya en aumento, Padre amado. Gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un beso a tu pareja. El grajeo se lo das ahorita. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y será hasta la próxima en el nombre del Señor. Dios les bendiga mucho.
Ya llegó el final de este episodio. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. ITC Radio, conectando con la fe en la vida diaria.